El programa La Voz, como ustedes saben, no está sujeto a ninguna instancia política, sindical, confesional, financiera o empresarial. Su única misión es la de informarles con veracidad y rigor, arrojando luz sobre la realidad nacional e internacional. Si desean ustedes seguir recibiendo la información que otros medios ocultan o deforman. Si desean ustedes escuchar a especialistas de primera fila en temas como la economía, la psicología y la literatura. Si desean ustedes saber lo que realmente sucede en instancias de poder a las que rara vez se refieren los medios. Si desean ustedes ver más allá de lo que les ofrecen los interesados en seguir viviendo a costas de sus semejantes. Si desean ustedes colaborar en la causa de la libertad más allá de las quejas, si es así, pueden ir a la página web www.cesarvidal.com y marcar en el botón donde dice «Pulse aquí para donar». Cualquier donación, por modesta que sea, será bienvenida porque constituye una colaboración real y efectiva con la causa de la información libre y sin servidumbres. En sus manos está el ir más allá de las protestas y de las discusiones de café y participar de manera positiva y auténtica en la defensa de la verdad y de la libertad. Muchas gracias. Que Dios los bendiga.
Candilejas, teatro y espectáculo con César Vidal.
Estamos de regreso y estamos de regreso para esa sección especial de la noche de los viernes, esa sección que ustedes saben que yo tengo muy cerca del corazón, que realmente a mí me gusta de manera especial, no porque no me gusten otras secciones que tenemos al final del programa durante la semana. Yo lo paso muy bien con la biblioteca de los jueves, lo paso muy bien con la economía de los martes, con la psicología de los miércoles, en fin, con todas las secciones. Pero ya saben que el viernes es muy especial porque siempre tenemos a alguien muy especial. A veces ese alguien muy especial es una persona extremadamente conocida, absolutamente popular entre el gran público, porque ha ganado un Oscar, porque es una persona que aparece en los medios de comunicación, porque es muy leída. A veces es una persona mucho menos conocida y no por eso deja de ser especial y deja de ser extraordinario el trabajo que realiza en relación con la cultura. Es el caso de nuestro invitado esta noche. Les voy a decir que yo lo he conocido de manera absolutamente casual, fruto del azar, sin buscarlo y sin que me buscara. Y todo vino porque en un momento determinado, cuando yo entraba en mi página de Facebook, encuentro que hay una persona que reproducía la siguiente frase: la democracia no es más que una dictadura encubierta. Que en este país aún existe una censura latente que resulta peor que la impuesta en tiempos de Franco, porque antes al menos sabías que no podías decir según qué cosas, pero ahora te dicen que tienes libertad de expresión y te cortan las alas cuando menos te lo esperas. Yo digo, ¿quién ha escrito esto? Y abajo, afortunadamente, ponía J. de Lisbona, la trama de la telaraña. Como Internet es muy socorrido, yo me meto en Internet, empiezo a buscar el libro, lo encuentro, lo encargo y me llega al cabo de 8 o 9 días aquí en mi exilio en el sur de la Florida. Empecé a leer el libro con cierta curiosidad, no excesiva, pero sí cierta curiosidad, al mediodía. No lo pude soltar hasta pasadas las 2 de la madrugada del día siguiente, porque el libro me enganchó y me pareció una extraordinaria novela. La novela negra, lejos de ser un subgénero, pues dentro de lo que alguien llamaría novela policíaca, posiblemente es de lo más cuajado, de lo más profundo, de lo más ramificado dentro de la novela policíaca. La novela policíaca a veces es una novela de salón, como las que escribía Agatha Christie, que son enormemente entretenidas, pero que en última instancia no van más allá de entretenernos un rato intentando descubrir al asesino, y a veces son novelas negras, que es un género que surgió fundamentalmente durante la depresión en Estados Unidos, donde aparte del crimen lo que aparece es un retrato de la sociedad. Yo tengo que decirles que esta trama de La telaraña de Lisbona es una extraordinaria novela negra, una magnífica, sensacional novela negra, donde aparte de muertos, que por supuesto esto se da, y aparte del crimen, hay un corte de la sociedad española hablando de los medios, de las cloacas del poder, de la policía y de otros aspectos que la hace totalmente recomendable. Y sobre todo, insisto, yo la enganché al mediodía, la seguí leyendo mientras cocinaba, no dejé de leerla mientras estaba comiendo y me dieron las 2:30 de la madrugada cuando la terminé. Ya con eso les digo bastante. Y en fin, por supuesto, a quien tenemos hoy es a Jorge Lisbona, que es el autor de la trama de La telaraña. Jorge, muy buenas noches, muy bienvenido.
Muchas gracias, César. Buenas noches. Bueno, puedes seguir, porque si te haces el programa así entero, creo que es más interesante de lo que yo te pueda contar.
No lo creo, pero la presentación era obligada porque, insisto, a mí la novela me ha gustado muchísimo, me parece una novela absolutamente extraordinaria. Primera cuestión que yo tengo que plantear, porque además confieso que eras un autor desconocido para mí. Vamos a ver, Jorge Lisbona, ¿cómo decide ponerse a escribir? ¿Había antecedentes en la familia? ¿De pronto estaba en el desempleo y dijo, vamos a llenar las horas muertas y me pongo a escribir? ¿Cómo empieza Jorge Lisbona a escribir?
No, además lo que voy a contar a lo mejor suena un poquito duro. En mi familia no solamente es que nadie haya escrito, sino que nadie lee, que es un poquito fuerte, ¿no? Entonces, lo mío es vocacional. La verdad es que no lo sé, porque no viene de ningún sitio. Yo empecé a escribir supongo que entre los 11 y los 13 años, de una manera muy, muy casual. Entonces en mi época no había videoconsolas ni teníamos tantos canales de televisión, ¿no? Y además se veía poco la televisión. Entonces lo que más hacíamos pues era leer y jugar, ¿no? Yo he tenido la suerte, aparte de que me gustase mucho la lectura, de tener un padre que es coleccionista de cómics. Con lo cual, he estado toda mi vida rodeado tanto de libros como de cómics. Y luego el cine me gustaba muchísimo. Entonces, con todo ese cóctel de historias que iba metiendo en mi cabeza, pues claro, mientras tienes una edad en la que eres un crío, las vas soltando mientras estás jugando, ¿no? Pero claro, llega un momento en el que ya tienes que pasar a la siguiente etapa, ¿no? Ya los juegos se quedan atrás y ya tienes que buscarte otras fórmulas, ¿no? Y esto, ya te digo, fue de una manera muy, muy casual. Recuerdo el momento, lo que no recuerdo, el hecho en sí, lo que no recuerdo es el momento exacto que cogí un papel y escribí algo, ¿no? Escribí algo que además rompí, nada más lo terminé. Pero a partir de ahí, yo creo que esa fue la semillita que a partir de la cual empecé a escribir cosas un poquito más elaboradas, que no eran más que las historias que yo veía o las historias que yo leía, ¿no? Veía en cine o leía en algún otro, en algún libro, en algún cómic, y las pasaba por mi filtro. O sea, que ha sido algo vocacional y en mi familia único.
Y cuando en la familia vieron que Jorge Lisbona se dedicaba a escribir, ¿no le dijeron algo así como, hijo, ¿por qué no te sacas unas oposiciones a una autonomía o trabajas en una caja de ahorros que es más serio que esto y tiene más futuro?
Sí, sí. Bueno, me han llegado a decir cosas parecidas. Lo que pasa es que, bueno, esto, la verdad es que esto de escribir es muy ingrato. Y todo el que sea autor novel y que quiera escribir y tal, esto es una vocación. Es una vocación. O sea, si tú lo sientes y quieres hacerlo, no tienes que tener un objetivo. Si te pones con el objetivo de, mira, yo lo que quiero es vivir de esto, quiero publicar, quiero ser, yo qué sé. Además, perdona si me enrollo, pero...
No, en absoluto, me parece muy interesante, sí.
Vuelvo a lo mismo. Cuando yo empecé a escribir, vamos a decir que fueran finales de los años 80, mediados, finales de los años 80, ¿no? Entonces, en aquel momento no había internet como hay ahora. Ahora hay muchas posibilidades de que lo que tú escribes pueda leerlo alguien más que tú y dos personas más que puedas tener a tu lado, ¿no? Yo, en mi caso, ya digo que no me leía ni mi padre, ¿no? Pero, bueno, digo en broma, pero es así, ¿no? Entonces, yo terminaba de escribir cualquier cosa, la metía en un cajón y ahí se quedaba. A lo sumo, cuando ya las cosas eran más elaboradas, los proyectos, bueno, ya tenía un poquito de menos vergüenza de mandarlo a las editoriales, pues evidentemente llegaban a las editoriales y te la rechazaban con mucha educación, ¿no? Pero no tenías otra manera de que esa novela, que a lo mejor es lo que tú quieres, tú escribes y dices, oye, pues me gustaría que lo leyese la gente, a ver qué opina, a ver esto cómo funciona. Hoy sí hay esa posibilidad, hoy tenemos internet, tenemos muchas plataformas, o por lo menos algunas plataformas, en las cuales, pues bueno, pues tú puedes ir haciendo tu carrera, ¿no? No solamente dependemos de las editoriales. Entonces, ahora es quizá más fácil, pero en aquel momento sí que era muy de, bueno, yo ya sé dónde va esto, yo voy a empezar a escribir y el destino de este libro, seguro, prácticamente a un 98%, es el cajón de mi escritorio, ¿no? Entonces, lógicamente, para cualquier padre, a colación de la pregunta, ya me centro, para cualquier padre, para cualquier, lógicamente, decir, esto que estás haciendo, pues mira, es que no te va a llevar a ningún sitio. Pero bueno, yo ya contaba con que no me iba a llevar a ningún sitio, con lo cual lo hacía con gusto y bueno, y tienes que invertir mucho tiempo. Según te lo vas tomando más en serio, tienes que invertir más tiempo, más esfuerzo, tienes que dejar otras cosas aparte. Y hombre, yo en realidad la carrera de periodismo la hice por oficializar, digamos, pues
la vocación
esta escritora. Pasión, efectivamente, esta pasión que tenía por escribir, ¿no? Yo creía en ese momento, erróneamente, que era lo más parecido en profesión, lo más parecido a lo que yo hacía o lo que a mí me gustaba hacer.
¿Por qué en un momento determinado Lisbona deriva hacia la novela negra? Por cierto, tengo que decir que gran decisión, sobre todo para los que disfrutamos de sus novelas, pero ¿por qué deriva hacia la novela negra? ¿Por qué ese género?
Bueno, yo siempre he estado cerca del thriller, ¿no? La novela de misterio.
Sí.
La novela de misterio, me ha gustado mucho el terror, aunque lo he tocado solamente en una novela. Bueno, pues tampoco es tan comercial, es mucho más complicado y tal. Pero es verdad que la novela negra tiene algo que yo no he encontrado en el resto de géneros y que sí que me parece, a mí por lo menos me interesa mucho más. Más que la historia, más que las historias que puedas contar, es la psicología de los personajes.
Sí.
Yo creo que los personajes que plantean o que se mueven por las páginas de una novela negra son mucho más interesantes en el sentido de que siempre se mueven por una fina línea en el que hay una ambigüedad en la que el lector se siente atrapado. Yo creo que son personajes incluso muy reales, a pesar de que la historia que los rodea sean pues a lo mejor sea más estrambótica o sea no te pase a diario, ¿no? Pero sí que los personajes psicológicamente son se parecen mucho a la realidad, a gente a lo mejor no como somos cada uno, pero sí a gente que hemos conocido o gente que puede estar perfectamente sentados a nuestro lado, ¿no? Entonces a mí siempre me ha interesado mucho la psicología de los personajes y creo que en la novela negra he encontrado he encontrado la manera de, pues bueno, de investigarlos y de desarrollarlos.
Hay varias cosas en esta novela. A mí, insisto, de verdad que me ha gustado muchísimo. Me parece una novela muy recomendable y además está muy bien relatada. Hay elementos que a mí me parecen interesantísimos, y es que todos los lugares que aparecen en la novela, yo creo que había alguno que no conozco y me queda la duda si es un lugar real o no. Pero, por ejemplo, los que conozco de Madrid, yo me metí aquí y efectivamente es la época, es ese Madrid, yo lo he conocido. O sea, la novela en ese sentido es impecable. Pero luego hay una serie de elementos de la novela que son muy significativos. Por ejemplo, las tramas de asesinato con abuso sexual de jóvenes que nunca se resuelven. Que algunos pensarán en el caso de Alcácer, sobre todo pensando en si eso se resolvió alguna vez, que yo creo que hay casi un consenso universal en que eso no se resolvió en absoluto, pero que es uno de los elementos que aparece en esta novela. Es decir, cómo de pronto hay determinadas tramas, y voy a intentar, vamos, no destripar ni un milímetro el misterio de la novela, pero cómo hay tramas que precisamente por los que intervienen en ellas no se van a aclarar jamás o no se van a aclarar más de cierto nivel. O, por ejemplo, la manera en que determinados negocios sirven de cobertura para actividades bastante menos santas que tener un negocio, o por ejemplo la manera en que funciona la policía por dentro, que a veces tiene sectores que están enormemente politizados y hacen sus purgas políticas, etcétera, etcétera. En esta trama de la telaraña, que es una ficción, ¿cuánto hay de ficción pura y cuánto hay de inspiración en casos que Lisbona ha podido conocer en algún momento determinado?
Pues además es que lo has nombrado en la primera frase, el caso de las niñas de Alcácer. Yo creo que ese fue, es el caso que inspira la novela, ¿no? Lógicamente no podía llevarlo al año 92, 93, que es cuando, claro, cuando se produjo y cuando se produjo toda la esta, pero porque, bueno, por el asunto del personaje, sí, que acaso luego desarrollamos. Pero aquel tema, que además fue el año en el que yo entré en la Facultad de Periodismo y fue justo cuando sucedió. Ese tema yo creo que ha marcado un poco la línea divisoria en el periodismo de este país, ¿no? De España. Yo creo que la manera de afrontarlo, la manera de difundirlo, no se había dado, o al menos en ese nivel no se había dado antes, ¿no?
Es verdad, fue algo, es verdad.
Sí. Yo creo que fue algo brutal, fue algo que conmocionó a toda la sociedad, pero más por la manera quizá de pues no, nadie sabe, antes no se difundían tanto las noticias de esta forma, entonces probablemente haya habido crímenes, y los ha habido de hecho en épocas anteriores, crímenes brutales, ¿no? Pero ese tema, yo, ese caso precisamente fue por el periodismo lo que hizo que la difusión fuera más importante y que hubiera ya ahí como un salto en la cobertura periodística, ¿no? Y a mí me interesó mucho. Fue algo que intenté, además, tenía la historia en la cabeza, quería contarla de alguna manera. Creo que alguna vez hice algún ensayo con alguna novela que tendré por ahí perdida entre entre papeles y tal. Y aquí se me dio la oportunidad de trasladarla unos años atrás y variándola, cambiándola de aspectos y tal, pero un poco sí contar lo que es esa, lo que fue esa trama que se dio ahí exactamente igual, un caso sin resolver y con mucha aparente teoría conspiranoica, vamos a decir, ¿no? Detrás de la investigación.
A todo eso, además, yo diría que con algunas historias muy notables, por ejemplo, la manera en que describes cómo queda la policía en esos años, ¿no? Es decir, primero la irrupción de determinados cargos políticos, cargos policiales que ya están muy escorados en cierta dirección ideológica, y por otro lado los que siguen estando ahí, que vienen del anterior régimen, que ven con desagrado la situación y que se producen tensiones que al final son muy poco profesionales, para ser exactos. Es decir, que realmente no puedes decir que ahí te estés encontrando con tensiones que tengan un origen profesional, sino que bueno, hay luchas de poder, etcétera, etcétera, y bueno, las cosas al final acaban saliendo como acaban saliendo, ¿no? A mí me parece en ese sentido muy interesante. Tengo que decir para la gente que nos escucha que este no es el caso de las niñas de Alcácer. Es decir, sí es verdad que uno de los elementos del libro es esas redes de explotación y de asesinato de menores, pero bueno, la novela tiene muchísimo más, tiene mucha más trastienda, es mucho más entretenida en ese sentido. Tiene personajes además enormemente notables. Yo estoy pensando en ese Héctor Selman, que es un personaje en cierta medida un casi antihéroe, pero que de alguna manera vertebra buena parte de la acción de la novela. Estoy pensando en Germán Silvera también. ¿Cómo vas tú pergeñando esos personajes?
Pues, mira, la otra parte, cuando te he dicho antes, luego desarrollamos a lo mejor el hecho de llevármelo a 1985. Precisamente es por Héctor Selman. Héctor Selman es un personaje que aparecía en una novela anterior mía, El reflejo de un extraño, y que aparecía de una manera secundaria, ¿no? Es un detective ya mayor y resuelve un caso. En fin, yo cuando terminé de escribir aquella novela, que para mí hasta el momento es la mejor que tengo, quería ver qué más, de dónde venía este tipo, ¿no? Y entonces pensé en ir al principio de su biografía. Por eso me trasladé a los años 80, mediados, principios de los 80, para traer este. Entonces, este personaje ya estaba creado, más o menos con ciertas pinceladas. Lo que yo quería era no solo desarrollarlo, sino hacerle protagonista de una novela. Luego me he dado cuenta al terminar la trama de la telaraña que no lo he conseguido. No he conseguido hacerle protagonista, al menos protagonista absoluto, ¿no?
No, no es el protagonista absoluto, pero es uno de los protagonistas.
Sí, se ha quedado ahí en un coprotagonismo, ¿no? Pero bueno, hay otro personaje que yo creo que lo acaba devorando, ¿no? Sin tener tanta participación o sin salir tanto, ¿no? Y además representa eso que has dicho de la nueva, esas nuevas generaciones, esa nueva guardia, ¿no? Aunque Héctor Selman no está en la policía en el momento en el que nos lo encontramos en la novela, pero sí ya tiene unas ideas que ya chocan con las ideas que tiene, por ejemplo, Germán Silvera. Germán Silvera es la vieja guardia. Es la representación de la policía de tiempos de Franco. Y bueno, es un personaje muy rico. Además, Germán Silvera es yo para mí creo que es ese secundario de lujo que consigue expresar las ideas realmente de una generación o de un movimiento, y además que también tiene que adaptarse a los nuevos tiempos, ¿no? Y es un tío que sabe adaptarse bien. O sea, se ve que lo consigue, digamos que de un modo poco ordinario, pero sabe moverse, ¿no? Y en cambio Héctor Selman es lo contrario, es probablemente más inmaduro que todavía no sabe...
O menos sabe bien. Adaptable.
Sí, sí, efectivamente. Efectivamente, Héctor Selman es un tipo que todavía se mueve entre aguas, que no sabe bien bien dónde está. Y en cambio Germán Silvera sí lo sabe, incluso cambiándose de época, cambiándose de ideologías, sabe adaptarse a los tiempos, incluso siendo mucho más mayor, evidentemente.
Hay, la verdad es que hay una pregunta que yo me hacía mientras estaba leyendo esta novela. ¿Cuántas novelas lleva publicadas Lisbona?
Pues creo que La trama de la telaraña es la sexta.
Es la sexta, o sea, yo he descubierto al autor cuando ya llevaba 6 novelas, en la sexta novela. ¿Qué ha venido después de La trama de la telaraña?
Pues el mes que viene, si Dios quiere, sacaré la siguiente, que es el inicio de una serie titulada Magazine Criminal.
Y... lo he visto en la página web, me parece interesantísimo. Sí, ¿qué es ese Magazine Criminal?
Bueno, Magazine Criminal es una novela, bueno, es una serie. Yo nunca he escrito una serie, ni siquiera he escrito una segunda parte, porque la trama de la telaraña realmente no es la segunda parte del reflejo de un extraño, es, digamos,
sino que vuelve a aparecer el personaje, sí.
Claro, es el spin-off, ¿no? Que se llama en las series de televisión, ¿no? Coges a un personaje y le creas una novela. Pero yo realmente series no había hecho. Entonces ahora se lleva mucho la serie. Se lleva mucho la serie no solamente en las series de televisión, sino en la novela también, ¿no? Pero lo que no quería hacer era la típica novela de que coges un personaje protagonista y le pones a resolver crímenes novela tras novela. Quería hacer mi concepto, lo que yo creo que tiene que ser una serie, ¿no? Entonces me inspiraron las revistas de los años 20, de los años 30 americanas, las revistas pulp, ¿no? Donde empezaron a escribir los grandes escritores de novela negra, ¿no? Como Hammer, como Chandler, ¿no? Y entonces quise hacer algo parecido, que en una novela que pareciese una revista de relatos, ¿no? Es todo ficticio, lógicamente, y son varias historias. Este primer número, que se llama Un caso por resolver, tiene tres historias. Una novela larga, digamos, que es la que da el título a la novela. Luego tiene una novela corta que se llama La encrucijada y un relato, Todos los caminos conducen al infierno. Pero entre los tres, que son, los puedes leer de manera independiente y que son autoconclusivos, crean una trama general que hacen que la novela sea una novela coral, ¿no? Y este es el primer volumen, Magazine Criminal volumen 1, que va a haber, le seguirán un par de volúmenes más en principio. No es una serie cerrada.
Bueno, me parece verdaderamente estupendo. Entre esa serie que empieza ahora a salir y La trama de la telaraña, ¿Jorge Lisbona ha publicado algo?
No, nada, nada, nada. Nada. No. La trama de la telaraña salió en 2016.
Sí.
Y bueno, pues ahora sale la siguiente. Bueno, sale, no tiene editorial detrás. En este caso, en La trama de la telaraña sí. Magazine Criminal no va respaldada por ninguna editorial. Pero bueno, como he dicho, hay plataformas donde ahora los escritores pues podemos publicar directamente y bueno, pues saldrá probablemente autopublicada.
Bueno, estoy deseando que aparezca y desde luego yo estoy convencido de que la gente que lea La trama de la telaraña, que lea otras novelas de Jorge Lisbona, que lea esa nueva serie, va a disfrutar enormemente con ello. Jorge, ha sido un auténtico placer tenerte con nosotros durante estos minutos. Yo tengo la costumbre, antes cuando este programa se realizaba en directo, yo tenía la costumbre siempre de regalar uno de mis libros a los invitados. Eso ahora no es posible y entonces lo único que les puedo regalar en el ciberespacio es algún tema musical. En tu caso te voy a dejar con un tema musical que realmente enlaza muchísimo con lo que estamos hablando, con la novela negra, con tu obra, con tus escritos, que es el tema de Marlowe del Farewell My Lovely, de la película, del Adiós Muñeca, que se tradujo en español, y que efectivamente nos lleva a esas novelas negras que yo he recordado, pero vamos, desde la primera página que empecé a leer esta trama de la telaraña. Yo espero, sinceramente, que la novela tenga muchísima repercusión. Insisto, es una magnífica lectura, es de esas veces que te sumerges y dices, bueno, esto está muy bien escrito, se sabe de lo que se escribe y además se escribe como se tiene que escribir. Verdaderamente es una novela apasionante y espero que nos volvamos a reencontrar en algún momento en el futuro con alguna de tus futuras novelas. Un abrazo. Ojalá. Muy fuerte, muchísimas gracias, Jorge.
Muchas gracias a ti, César.
Muy buenas noches.
Buenas noches.
Con estos compases de la banda sonora de Adiós Muñeca, del Farewell My Lovely, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz, la última singladura de esta semana. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para el lunes de la semana que viene a la misma hora y en el mismo lugar. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless ya. Que Dios los bendiga.
La Voz es una producción de Atorius Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.